Vamos castañuelas ahí. Venga, venga, Goyo. Con los crótalos, venga para arriba, venga. ¡Ole! ¿Vosotros estáis pasando frío, calor, frío, las dos cosas, dependiendo de los momentos?
Sí. Esta mañana frío.
En Madrid, bueno, frío, a las 6 de la mañana hace una fresca con el patinete que no te puedes hacer a una idea. Pues a mí me gusta con mi patinete ponerme mis casquitos, escuchar a mi Pilar diciendo las cosas que dice por la mañana magníficamente. Bueno, sí, eso es verdad. Es que no te, el chaquetón, evidentemente, me lo dejé en Sevilla antes de subir a Madrid.
Entre pero el chaquetón me e ir como tú vas, hay un término medio.
Una sudadera gorda.
Una mañanita, una Rebeca por lo alto.
Claro,
no sé.
Una camiseta, bueno, oye, de manga larga de felpa.
Hay una cosa, la Rebequita esta mañana no te hacía nada, ¿eh? Luego, a ver, el jefe siempre dice que soy un exagerado, pero ojo, hacía fresquete, ¿eh?
Sí, hace fresco, hace fresco.
¿Y por Sevilla cómo estáis, Naranjo?
Bien, fresquito. ¿Bien?
Fresquito,
bueno,
también.
Agradable. No, sí. Vamos, fresquito aquí no hace. Pero vamos, que el niño, es que parece que se tiene que poner la trenca. Vamos a ver.
La trenca.
La trenca te la vas a tener que poner o las pieles. Vamos a ver, que por mucho frío que haga, estamos en julio.
Chame, que el patinete anda, ¿eh? Que tú le das.
¿A
al...
que tú vas en patinete?
Hombre, claro, sí. Es que, perdona.
Y le da el
Naranjo
aire en la cara.
Entiéndelo, sí. Es que eso es como ir en trineo.
Acababa de recibir una llamada y no he oído el comienzo.
Es el nuevo jinete, es el nuevo jinete de estos tiempos.
Sí. Como ir en trineo, ¿sabes? Está claro. Jugando la vida prácticamente. Claro.
Miguel Strogolf.
Es de tal.
Ese mismo.
El correo del Zar. Al frente.
Exactamente, exactamente.
Hace fresco y ya está. Y hoy va a subir la temperatura muchísimo. De pronto, o sea,
de todas formas estamos de una manera que hace calor. Esto
sí,
dicho,
es
que hace fresco. ¡Ay, qué frío!
Esto es el día de la marmota, ¿no? Todos los años decimos lo mismo y seguiremos diciéndolo. Sí, o sea que
sí, problema. Yo ayer por la tarde salí con fresco al parque con el perro. Y volví con un calor insoportable.
Claro.
Bueno, lo mío también es que ya no tiene arreglo, porque hace 5 o 6 años que estoy así, pero por otras razones que no vienen al caso.
De todas formas, ayer en la tele le entrevistaron a una experta y le dijeron, esto no es normal. Y dijo, es igual que el año pasado, que el anterior.
Que es verdad. Sí, lo único es que da tema de conversación. Eso es lo único, porque salva los silencios. Esto hay que agradecérselo también al tiempo. Es así.
Y los ascensores.
Eso es. Luego vamos a salir a dar una vueltecita, a ver cómo están las cosas por ahí fuera. En esto de la COVID-19, que ya saben que no pinta bien, no pinta. Y ahí están los datos para atestiguarlo, sí. Nos salvan algunas cositas, pero ya nos vamos dando cuenta a medida que pasan las horas de que con las vacunas no nos alcanza.
Bueno,
o sea, con las vacunas, hay que poner también de nuestra parte, esto es evidente.
Hay que poner de nuestra parte, pero también hay que tener en cuenta que ni el 50% está todavía vacunado al completo y que después también hay que echarle caso no tanto a la incidencia, sino a la capacidad que tienen los hospitales de recibir pacientes. Claro, ese es el dato importante. Entonces pero, evidentemente, este repunte, pues tenemos que controlarnos un poquito más, evidentemente. Pero que no
te
estoy de pensar que a lo mejor las vacunas...
No. Mal. Yo he dicho que no nos alcanza con las vacunas. O sea, que no solo. Evidentemente, las vacunas son un seguro extraordinario para lo que está pasando. Pero... con eso solo no nos da, porque hay muchos jóvenes que no están vacunados, que no estáis vacunados,
claro.
Y ahora mismo los contagios vienen de ahí. Es decir, que no hay que fiarse, lo que quería decir al final. Vamos a salir por ahí a ver cómo están las cosas en otros países, que a veces son termómetro y a veces no, porque sabemos que no, que hay países que van a otro ritmo.
El fenómeno este es que ahora nos hemos convertido en superyayos, porque nosotros...
Sí, exactamente.
Estamos más fuertes ahora que los jóvenes.
Ojo,
claro. Somos superyayos.
Cuidado. Sí. Y eran riadas de chavales.
Sí.
Fuisteis tarde por la noche, ¿no, Goyo? Seguramente. O...
a las 6 de la tarde.
Ah, pues fíjate.
No, a cualquier hora. Además, ha sido una cosa exagerada. No exagerada, lo que tiene que ser. Pero la respuesta aquí en la Comunidad de Madrid de los más jóvenes para la cita previa ha sido, bueno, que se colapsó y que además, lo han dicho, ha sido el mayor número de gente en menos tiempo.
Hace contraste bastante con lo que ha pasado en Cataluña, que sabéis que se han presentado mucho menos jóvenes de los que estaban citados para vacunarse. Creo que estaban citados 4.000 jóvenes y se presentaron 71. Son los datos que más o menos recuerdo con la cabeza. O sea que desde aquí animar a todo joven, mayor, cualquier persona que se vacune, porque de verdad aquí es donde está la salvación de todo esto, evidentemente.
Bueno, Johnny, tú dirás, hijo.
Pues mira, estaba pensando yo que ahora vamos a hacer un recorrido por los diferentes corresponsales y corresponsalas y corresponsalis de COPE. Pero nos falta un sitio, que es COPE Atlántida. ¿Os imagináis? Periscope Atlántida, porque Agustín Jiménez está todavía sorprendido de cómo pudo desaparecer.
La Atlántida, el continente perdido. Vamos a ver, por Dios, esto me preocupa mucho. ¿Cómo se puede perder un continente? Que no es un paraguas, que es un continente, ¿no? ¿Esto cómo fue cuando fue, tío? O sea, ¿esto cómo fue cuando fue? Estaban Paco y Luis hablando. ¿Qué tal, Paco? Luis, muy bien la cosecha. La cosecha de tomate, hombre. Hemos estado un poco con el tema de... ¿Tronco y lo que había ahí? ¿El qué, coño? ¿El qué? Pues todo. Y otro, hostia, la Atlántida, tío. No.
Claro. Es que, ¿cómo fue eso?
Es cierto, ¿eh? No nos dimos cuenta y mira tú. Bueno.
Mira tú. Yo que pierdo todo.
En unos minutos recorremos, como les decíamos antes, las corresponsalías de COPE, pero vamos a repasar con Uriarte la otra rabiosa actualidad. Está deseando decir rabiosa actualidad.
Me ha gustado como lo has dicho, ¿eh? Sí. Rabiosa actualidad. Bueno, pues voy a empezar con el tour y un consejo a nuestro compañero Erifrade. Ojo con los mensajes de la audiencia, que a veces los lees y llevan trampa, ¿verdad, Tony?
Bueno. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
No, lo digo sí. Porque nos hemos reído mucho con cortes como este.
A ver...
Es lo que les pasó a Perico Delgado y compañía durante el tour, cuando le envían un tuit y el hombre pues lo lee, sin pensar.
Bueno, pues miren, Amiano nos dice aquí, ¿hasta dónde puede llegar Pello Bilbao? ¿Creéis que podría hacer un top 5, hombre? Miren, Amiano.
No pido.
Miren a Miano. Bueno, eso, yo os digo una cosa. Conozco a un famosísimo locutor que le pasaban de estas más de una y le hicieron lo mismo con Aitor Tilla y Lourdes Carada. Además de otras que ni se pueden pronunciar a estas horas.
Qué barbaridad.
Cuidado, que Perico, gente muy mala.
Perico, que es maravilloso, pero claro, le pasan eso y claro, lee y contesta el pobre.
Se llamaba así, a Miano.
Exacto.
Miren.
Amiano.
Claro. Amiano.
No, pero es que no pasó una vez, pasó... Hubo en un día varias.
A ver, son muchos nombres los que... Los
claro,
que
y ellos no saben, pero
hay algunos muy bestias.
Sí, muy bestia, que mejor no poner.
Está Elber, está Tomás, está ahí unos cuantos, sí. No voy a decir los apellidos porque no es propio, pero...
Claro.
Ahí voy.
Ahora que la campeona, medalla de oro, es Antonia, que sin tener ni siquiera trampas, ella misma
no,
se las hace.
Yo me las pongo.
Hemos tenido algún momento
yo
maravilloso.
Me la pongo.
Maravilloso. Bueno, ya que hablábamos del tour, hoy es el día de Francia, de pie.
Todos de pie.
De pie.
Monsieur, madame, hola, todos France. De pie. Bueno, esto me hace pensar sobre lo que sabemos realmente del país vecino.
Demasiado.
No creas, por ejemplo, de la famosa Legión Extranjera, fíjate qué estampa nos ofrecen Faemino y Cansado.
¿Usted cómo se llama?
Jean-Marie Briza. Yo vengo de París.
Como la niña, ¿no?
Pero no de los alrededores, no, de París, del centro de París. Bonsoir.
¿Y qué es usted, digo?
Yo soy indeseable y golfo. Más golfo que indeseable. Ponga golfo.
Poca pinta de golfo tiene.
Pues mira. Bueno.
Cago en la leche.
Se toma guasa, ¿eh?
Sí que es usted... Bastante golfo, sí. Preséntese con estos papeles. Queda admitido y, por favor, llame a una ambulancia rápido.
Bueno, hombre. Bonsoir.
Bonsoir, que soy Jean-Marie Briza. Sí, sí. Amigo de François Pipermin. O sea que son grandiosos.
Gran película sobre la Legión Extranjera de Jean-Claude Van Damme. ¿Eh? Buena.
La mejor. Yo creo que sobre la Legión Extranjera es la mejor que sea eso, la de Van Damme, sin duda alguna.
Con guión construido muy bien.
Sí, era, pero buena película.
No, oye, pues no le quitemos méritos. Claro. Bueno, crece el turismo de aventura por España. Ya que no podemos salir, nos montamos en lo que sea.
Sí, claro. Luego pasa, o te pasa como a Leo Harlan, que el hombre no está hecho, por ejemplo, para el rafting.
Me llevaron a hacer rafting. Me llevaron a un río, no me acuerdo el nombre, pero para mí siempre será el río peligroso de mierda. Me pusieron un chaleco, un casco, me dieron un remo, una piragua del Toys R Us, que era como Rayo McQueen, y al agua. Me tiré al agua aquí y me salvó que se me empañaran las gafas y que se me mojaran porque no veía dónde estaba rodeado, hijo. Lo llaman aguas bravas. Aguas bravas. Para mí solo hay algo que puede ser brava, y es la patata. Meter el pan en esa salsita picante, vas a compararla con estar tú metido en este torbellino de espuma, que te sientes como una colilla en un retrete. Dices, dos vueltas más y me voy por el sumidero.
Es que, cuidado,
es que es verdad.
Todo lo que acaba en ing es muy peligroso, ¿eh?
Agua Brava era una colonia de mi época.
Buenísima. Sí, buenísima.
Amaderada.
La llevaba todo el mundo.
Sí, sí.
Todo
Agua
el mundo.
Brava, sí.
Sí,
tenía un olor muy profundo.
¿Eso es posterior o anterior a Barón Dandy?
Posterior.
Vale.
Era lo moderno.
Vale. Era un frasco de color verde oscuro. Sí, sí, ¿me acordáis?
Agua Brava, Agua Brava.
Y a mí el Barón Dandy no me desagrada para nada, ¿eh? Es más, me lo he echado alguna que otra vez.
Barón Dandy de París.
No lo intentes otra vez sin la ayuda de un especialista.
En patinete con Barón Dandy. ¡Qué contraste!
Te la has echado porque la tiene tu padre en el baño.
Claro, evidentemente la tiene mi padre en el baño. Y un día dije, bueno, esto me suena a mí que huele bien o algo. Y me lo eché.
Alberto, yo te voy a decir una cosa, My Love. Yo te adoro, te idolatro, pero sí, con tu padre teníamos ya bastante, o sea, sí, sí, vamos a romper ese molde, quiero decir que no necesitamos tampoco...
Que lea, ¿eh? Que lea.
Tu padre que tienes savia de secuoya, baba de mamut guardado, o sea, claro, ¿qué tiene en
no
casa?
Te imaginas el número de colonias que tiene en él, claro, tiene un estante solo para las colonias.
Yo creo pero que es las que las vintage. Colonias las colonias caducan también, Alberto.
Ah,
¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí.
No lo sabía.
O sea, yo puedo tener 500 botes de brando que me regalaba mi pobre madre y le dije un día, dice, ¿a ti te gusta esto? Y digo, sí, hija, ¿qué le voy a hacer? No me gustaba, pero... Y siempre me regalaba lo mismo, brando.
Claro. La pandemia ha alterado nuestra vida haciendo que el beso social desaparezca hasta nuevo aviso.
Sí, y está durando demasiado porque hay quien ya ha olvidado cómo era eso de besar. De hecho, va a ser quitarse la mascarilla y como si fuera el primer beso.
Además, el primer beso genera una pregunta. ¿Estás ahí? ¿La lengua cuándo entra en juego?
Ahí va.
¿Qué hago con la lengua? Porque la lengua está, no te la has quitado. Está ya preparada para saltar al campo. Está calentando por la encía. A ver si me saca. Pero claro, tú dices, joder, que a ver si me va a tomar por un no sé qué. Y la lengua, venga, tío, venga, va, venga. Se va hinchando, la lengua se hincha y se humedece, va, tío. Y al final dices, venga, de perdidos al río. Y haces el beso del camaleón, que es lanzar la lengua rápida.
Yo solo te diré, John, que me parece muy hortera y de mala educación besarse efusivamente en público. Es decir, tú puedes darte besitos, tú puedes darte un piquito, cogerte de la mano, darte un abrazo, un besito en la mejilla, pero esto de coger y meterse la lengua hasta el corvejón delante de amigos o en un mismo grupo. Yo he visto, yo he estado en un mismo círculo con amigos y ver ahí cómo se estaban dando todos los lotes. Así que
eso no pega, no está bonito.
Depende del apretón en el momento y de las circunstancias. Bueno, pues, si te pilla lejos una casa, ¿por qué? ¿Qué va?
Te besas en otro sitio, pero no.
¿Qué Mister Instinto?
Ha hablado Brando, cuidado.
Por favor.
Sí que el Brando era irresistible.
Retón.
Ojo al dato. Estas son las carreras menos paritarias. Informática, un 88% de hombres. Educación, 77,5% de mujeres.
Y es que es tremendo, ¿eh? Sigue la cosa así, ¿eh? Bueno, hay temas que por desgracia no cambian. Bueno, aunque Raúl Cimas tiene otra experiencia en su casa al respecto.
Mi madre era una gran amante de la cultura. Se casó con mi padre porque era un hombre de letras. Tenía todas las letras del coche y del piso por pagar. Cuando Dios dijo hágase la luz, mi padre ya debía 3 recibos.
Claro que a veces estás ya lanzado con las letras, es lo suyo. Bueno, a ver, por cierto, y esto es verídico, todavía a fecha de hoy las chicas eligen más letras y los chicos más
A ver,
ciencias.
Yo te digo una cosa, yo, o sea, mientras que la voluntad, mientras que la voluntad de cada uno se respete y tú tengas acceso a hacer lo que te dé la gana, que cada uno haga lo que quiera. Oye, ¿qué más da que haya 88% de hombres en informática?
Ya, pero llama la atención.
No, claro, igual que llaman la atención otros muchos datos, pero mientras la voluntad se respete y puedan acceder de la misma manera y con las mismas oportunidades, oye, aquí cada uno que elija luego lo que...
El problema es que se discrimine después de hacer la carrera a una persona cuando opte a un puesto de trabajo. Eso es lo
que luego hay algunas facultades, y en algunas universidades también se hacen estudios, de facultades de ciencias, donde hay un porcentaje más alto de mujeres. O sea que, en fin, dependiendo de cómo lo mires, claro.
Matemáticas y química y física, por ejemplo, hay más. Y que terminen la carrera, que se gradúen más mujeres. O sea, que
cuando yo me matriculé en el Pleistoceno de arquitectura, que Dios me iluminó en
aquel
momento.
¿Arquitectura?
Fíjate, Naranjo, me acabo de acordar.
Ahora entiendo lo de las obras.
Naranjo me quitó de la idea ser arquitecto un día en mi casa de Sanlúcar, en la que yo le dije, quiero ser arquitecto. Y me dijo, no vale para absoluto. Bueno, a ver, para todos los arquitectos, un gran abrazo. Pero no, me dijo, no que no mereciera la pena, sino que era una carrera muy, muy, muy complicada. Y me lo quitó de la cabeza.
Claro. Bueno, total, yo hice. Yo me matriculé, estuve primero y no aprobé ninguna, porque al segundo mes vi que aquello no era para mí, lo dejé. Bueno, pero en aquel curso había una niña.
Fíjate.
Una.
Sí, sí, entonces.
En todo el curso, en todo primero había una niña.
Sí, claro. Entonces sí. Entonces, ahora ya la cosa va cambiando. Sí.
El aire acondicionado en comercios y oficinas provoca más constipados y...
Bueno.
Uy, es que... ¡Oh, madre!
¡Todo se contagia! ¡Un Herrera!
¡Madre mía! Luego me dicen a mí.
Sea Dios. Sí, también es verdad. Todo se pega, ¿eh? Hasta lo político. Es que papá también a mí me... ¿Sabes? Me dejó su sello, papá. Mariano Rajoy cambia Galicia por Cádiz, amigos.
¡Claro! ¡Es el notición! Solo unos días, eso sí, pero sus vacaciones han cambiado ligeramente... Bueno, en realidad la noticia Navarro es una excusa porque me apetece escuchar la versión que hace, no la habíamos escuchado hasta ahora, de él, de Mariano Rajoy, Joaquín Reyes.
Hombre.
Hola, soy Mariano Rajoy, Bray. Bray, ayúdame, en tu amistad he puesto toda mi fe. Pero sobre todo soy un deportista nato. Yo soy el hijo del viento, he nacido para correr. Born to run. Mira. Acero para los barcos. Qué pierna gallega, ¿eh? Y española. ¿Qué os parece? ¿Cómo me cimbreo? Yo estoy todo el día pensando en España. España, España, España. Ni un momento para mí. Hostia, espérate. ¿Sí? Mira, un gol en España. ¿No decía que estoy todo el día pensando en España? Bueno, me refería a la selección. ¡Mariano!
¡Mariano! Ahí, todos juntos. De vez en cuando debería dar un meeting, digo el verdadero Mariano, o algo, y para tener algo de qué hablar, ¿no?
Sí, sí, siempre vuelve Mariano, siempre. Muy siempre fanos, como lema, vuelve Mariano, siempre. Claro.
El otro día pregunté por él, ¿está bien?
Mariano.
Sí. Quiero decir, aquí, hasta aquí puedo leer, está muy bien.
Lo importante de este hombre es que sacó unas oposiciones a registrador, sí, que no son nada fáciles.
No, el número uno de España.
Y evidentemente cogió su plaza, cosa que otros no podrán hacer en su de la vida. Porque,
oye, porque y renunció a los privilegios de ministro por trabajar
gran
en
señor,
lo de antes.
Sí, señor. Como lo hiciera, da igual. Un gran
sí, es cierto. Ahora sí, el aire acondicionado en comercios y oficinas provoca más constipados y catarros que los cambios de tiempo.
Hombre, claro que sí.
¿Verdad?
Es que me pasa a mí.
Claro. Bueno, con la mascarilla al menos evita que te estornuden en la cara, eso también se agradece. Bueno, salvo que el que estornude sea el líder supremo. Vamos a recordar
a ver, papá,
algunos de los sustos que nos ha metido, por ejemplo este. De hecho, valoramos más las pequeñas cosas ahora.
¡Ay, madre!
¡Jesús!
Esto, por favor.
Haciendo radio.
Ponte el codito que me ha salpicado a mí.
No, no puede uno estornudar.
Pero no me digáis que no da miedo el estornudo que metió.
Es que es discreto para sus cosas.
Luego,
una barbaridad,
luego
papá,
me dice, luego me dice, oye, vente al estudio y te enseño cómo interactuar con el micrófono, los planos. No puedes acercarte mucho al micrófono y decir algo muy fuerte. Y después, mira,
comer caramelo.
Él lo tiene. Claro.
Pero porque él trabaja en unas condiciones de sanidad malas.
Claro.
Porque él no mira por él. Él tendría que haber estado hospitalizado ese día. Claro. Si no mira por él. Porque no sabe lo que es, está malo. Y vino a hacer programas en unas condiciones de verdad
lamentables.
Un héroe. Yo de Aragón.
Os digo una cosa. Después del otro día de Sanlúcar, todavía tengo incienso en la ropa.
Ah, bueno. No era incienso, pero
no, era parecido, era anti-mosquitos.
Ah, sí, perdón. Pues
eso. Turtle.
Sí, sí. Eso te digo.
Bueno.
¿Y es que con la chaqueta aquella de planta para acudir a los mosquitos.
Perdona, era exactamente lo que te sobra del toldo. Sí, ¿sabes la parte de dentro del toldo?
Sí, sí.
Pues con eso se hizo la chaqueta.
Habláis de la chaqueta.
Sí,
pues la chaqueta a mí me gustó, fíjate.
Sí,
lo sabíamos.
Sabíamos.
Eso con unos leggings te queda súper.
El pantalón era también mono.
Mono, sí.
¿Y algún chiste que tengas por ahí para este miércoles?
Pues mira, por favor, compañeros, fuera música, porque tengo uno que nos manda un oyente para alguien de este equipo. Escuchad.
A ver.
Hola John, buenos días, soy Jesús. Aquí te mando uno cortito, pero no dedicado para ti, sino para nuestra Marijose, que le pega más. Adiós, un saludo. Y si no nos comunicamos, buen verano, adiós.
Monse, tengo una cita, ¿qué me recomiendas para quedar bien?
Que vaya otra.
No me ha gustado, ¿eh?
Es buena, a mí sí no, me ha gustado.
No, pero no pasa nada, yo no me lo tomo a mal.
No me ha gustado nada. Jesús.
Pero si es, Jesús yo creo que cree que es de los que tú lanzarías a otras personas, no, sí. No tú. Ah.
Pues sí, en mi caso te advierto que, bueno...
Y dicho esto, nos vamos en nada con nuestros corresponsales a ver lo que cuentan por ahí para llevarnos un disgusto, una alegría. Me da a mí que de lo primero.
Bueno, ahora salimos antes. Lo primero, la alarma de Prosegur, Tony.
Sí, sí, porque antes de salir hay que dejar la alarma colocadita, dispuesta. Y oye, la mejor Movistar Prosegur Alarmas, que trae una alarma que no es solo una alarma, es una alarma inteligente, ojito, ¿eh? Que te avisa al móvil si se te olvida conectarla. Te vas, ay, que me he ido. Pues no. Te avisa y en emergencias te da asistencia inmediata y llama por ti a la policía. Desde su app puedes ver tu casa con la cámara móvil 360 y si es necesario te envía un vigilante acuda para comprobar que todo esté perfectamente. Ahora tienes Movistar Prosegur Alarma sin cuota de alta y con instalación gratuita, seas del operador que seas, por solo, atención, 29,90 euros al mes durante 10 meses y después por 45. Contrátala, eso sí, antes del 31 de julio en el 900-226-600, 900-226-600, también en tiendas Movistar o en Movistar Prosegur alarmas.es y tu casa segura, segurísima.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de hogar. Por eso, si vives de alquiler, puedes cubrir tus cosas con el seguro de hogar para inquilinos desde solo 38 euros y que nada te interrumpa. Contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo?
Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo Seat Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es.
En 13 no cerramos por vacaciones.
Queremos ser parte de tu verano más esperado.
Informándote de los vaivenes de la actualidad.
Y regalándote el entretenimiento más fresquito.
Eso tiene muy buena pinta.
Con la pluralidad como principal ingrediente.
Y la objetividad como receta.
Vive la auténtica aventura de un peregrino. Buen camino.
Y el mejor cine en el mejor de los escenarios.
Oye, me habréis dejado arroz, ¿no?
13. Abierto por vacaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a darnos un garbeo, a ver cómo están las cosas con esto de la variante Delta, que es la que ahora nos tiene la cabeza loca, y también para saber el pronunciamiento de cada uno de los países y de los gobiernos, fundamentalmente, en torno al asunto de Cuba, que nos sigue preocupando. Ya saben que Pedro Sánchez ha evitado calificar lo que pasa en Cuba como dictadura, y a lo máximo que hemos llegado es a no es una democracia. Comenzamos por Washington. Juan Fierro, querido, ¿cómo estás?
¿Qué tal, María José? Buenos días, buenas noches.
Bueno, vamos primero con la variante Delta. ¿Qué es lo que está pasando? Ha aumentado, ¿no? Ha aumentado el número de casos.
Mucho, mucho ha aumentado, la verdad. Ahora mismo el 58% de los casos en Estados Unidos son de la variante Delta. Un incremento del 109% en el número de casos en los últimos 7 días, un 94% de incremento en los últimos 14 días. Esto sigue subiendo. Ahora mismo el número de casos diarios se acerca a los 25.000, lo cual es una cifra bastante alta, 25.000 nuevos casos de la pandemia en los Estados Unidos. Fíjate que de los 50 estados, 46 estados de la Unión registran ahora mismo más casos que hace 7 días. Un 34%, de esos 46 estados, 34, el incremento es superior al 50%. Y si además sube el número de casos, pues también empieza a subir otra vez el número de muertos. Las dos últimas semanas teníamos esa divergencia, subían los casos, pero los muertos seguían bajando. Las últimas referencias hablan ya que el número de muertos vuelve a subir en los Estados Unidos. Ayer, concretamente, hubo 330 muertos por la pandemia en Estados Unidos, que es un 17% más de muertos que hace 14 días. Y además preocupa también la vacunación. La vacunación está cayendo, teníamos cifras muy buenas, pero ahora mismo tenemos otras cifras que son realmente malas, una caída de hasta el 80% en el número de vacunaciones diarias en los Estados Unidos, lo cual es bastante, bastante importante.
Juan, sobre Cuba, la declaración del presidente Biden sobre la isla del lunes pasado en apoyo a las protestas fue, vaya por delante, la primera vez que ha abordado el tema de la isla desde que llegó a la Casa Blanca. Sí. O sea, que es la primera vez que hablaba. Bueno, ya nos dijo su equipo que Biden no es Obama, es decir, que Miami, digámoslo así, va a seguir definiendo la política exterior hacia Cuba.
Primero hay que decir que la política ahora mismo de la administración Biden sobre Cuba es la política de Trump. Y Trump apretó las tuercas mucho a Cuba durante su presidencia. Es más, una de las razones que dicen que hay detrás de todas estas protestas que estamos viendo ahora mismo en Cuba es, por ejemplo, que la administración estadounidense redujo notablemente el número de divisas, ¿no? La cantidad de divisas que podían enviar los estadounidenses a Cuba. Con lo cual, esa política todavía está en marcha. Y lo que pasa es que la administración estadounidense ahora, la administración Biden, cuando se le pregunta sobre Cuba al propio Biden y al portavoz del Departamento de Estado y al Departamento de Estado en sí, al secretario de Estado, lo que dicen es que estamos revisando la política sobre Cuba, que habrá novedades, pero que estamos revisando la política sobre Cuba. Y lo que no sabemos es que cuánto va a durar esa revisión de la política estadounidense sobre Cuba. Las manifestaciones en Miami son diarias, todos los días a las 5 hay manifestación en Miami desde el pasado domingo, y veremos a ver cuánto tarda la administración Biden y cuál es el giro que da en dar a su política hacia Cuba.
No, pero lo que no parece es que el embargo, el bloqueo, como quieran ustedes llamarlo, no vaya a suspenderse, ni mucho menos.
Ni muchísimo menos. No sé yo hasta dónde va a poder llegar el presidente Biden o va a querer llegar el presidente Biden en torno a la situación del embargo. No sé si vamos a llegar a una situación como la que dejó el presidente Barack Obama cuando dejó la presidencia, ¿no? Esa apertura hacia Cuba y ese aumento en el envío de divisas, entre otras muchos puntos de su política hacia Cuba. La verdad es que todavía estamos un poco sin saber por dónde va a ir la administración Biden en cuanto a Cuba, pese a esas advertencias del presidente Biden de que estemos atentos. Atentos estamos, pero parece que las cosas tardan en moverse en la administración Biden con respecto a Cuba.
Querido Juan, un beso muy grande. Muchas gracias.
Otro para vosotros. Hasta luego.
A ver. ver cómo están las cosas tanto en Bélgica como en Francia, que son dos territorios muy entretenidos y que pilota José Luis Concejero. ¿Cómo estás, Concejero?
Buenos Hola, días. María José, muy buenos días.
Vamos a empezar por Bélgica, en Bruselas. Preocupa, me parece, que el número de contagios por la variante Delta, como estamos todos, vamos.
Sí, efectivamente, porque están aumentando mucho los contagios, pero María José, es importante recordar que esto aquí en el país no está provocando un aumento de la presión hospitalaria, que sigue bajando en estos momentos, y también continúan bajando los pacientes en la UCI, menos de 100 ingresados en todo el país. Y es que no podemos olvidar que Bélgica es el país que mejor ritmo de vacunación lleva prácticamente de toda la Unión Europea. Más del 80% de la población tiene al menos una dosis, más del 50% tiene las dos dosis, y aquí ya se están vacunando a los niños. Los especialistas vuelven a recordar que la ecuación es muy sencilla. Mientras más vacunados estemos, menos incidencia tendrá la variante Delta. Y esto es lo que estamos viendo con los registros que hay en el país. Evidentemente hay preocupación, están aumentando los contagios porque hay gente que todavía no está vacunada, pero sí que es verdad que aquí están haciendo frente a esta variante con más garantías que en otros países europeos porque, insistimos, hay muchas personas vacunadas. Por lo tanto, en estos momentos, ligera tranquilidad, aunque evidentemente estamos dentro de la Unión Europea, las fronteras están abiertas, hay muchos viajes y esto puede provocar que se generen de nuevo, bueno, pues lugares donde se propaguen el virus, que aquí evidentemente es algo que contemplan, pero insistimos que la preocupación no es muy alta en estos momentos.
En Francia sí que preocupa más el ritmo de vacunación.
Bueno, en Francia muchísimo. Mira, para que te hagas una idea, hoy es 14 de julio, hoy es fiesta nacional en el país, se conmemora la toma de la Bastilla, el inicio de la Revolución Francesa en el año 1789, y van a acudir 25.000 personas a los desfiles que están programados, pero es que esto llama poderosamente la atención porque en un discurso del presidente francés Emmanuel Macron este pasado lunes a la Nación, dijo dos cuestiones bastante importantes y que llaman mucho la atención. La primera, María José, es que a partir de ahora la vacunación va a ser obligatoria. ¿Por qué? Esto nuestra compañera Asunción Serena lo ha contado en muchas ocasiones. En Francia hay un problema que se puede considerar grave, y es que a diferencia de otros países europeos, el personal sanitario no es una prioridad a la hora de vacunar. No hay muchos sanitarios que estén vacunados. Se calcula que incluso a veces no llega ni al 50%. Y esto, evidentemente, está provocando que la variante Delta está haciendo un destrozo en estos momentos. Por lo tanto, Emmanuel Macron ha decretado que a partir de ahora la vacunación para el sistema sanitario, para los que trabajen en los hospitales, para que los que trabajen en las casas de reposo, en los lugares donde están los ancianos, se me ha olvidado el nombre.
Los geriátricos.
Todos ellos tienen que estar vacunados. Es más, habrá sanciones a partir del mes de septiembre para aquellas personas que no estén vacunadas. Y otra cuestión que es muy importante, el famoso certificado verde, eso que indica si estamos vacunados o no, si tenemos la pauta completa o tenemos un test negativo reciente, va a ser fundamental para entrar en los bares, en los restaurantes, en los teatros y en todos los espectáculos culturales. Moraleja, que si quieres ir a cenar o a tomarte una caña en Francia y no tienes la pauta completa, no vas a poder entrar en un restaurante.
En cuanto a Cuba, la Comisión Europea, José, pues de alguna manera se ha querido alinear con Estados Unidos, y la novedad más llamativa es en Francia, que ha colocado a Cuba, a la isla, en la lista roja de países turísticos.
Efectivamente, en este sentido Francia siempre suele ser muy beligerante a la hora de tomar decisiones. Es verdad que las decisiones en política exterior dentro de la Unión Europea se tienen que tomar por consenso, es decir, todos los países tienen que dar la misma opinión en este sentido. Por eso la Unión Europea ralentiza mucho sus decisiones, son muy lentas y ahora mismo no puede hacer más que enviar comunicados que de alguna forma aumenten la presión, pero es evidente que aquí ya se está hablando que la situación es altamente preocupante y es evidente que no se puede cargar contra gente que libremente se está manifestando y mucho menos, aseguran en Bruselas, se puede detener a periodistas ejerciendo su derecho a la libertad informativa, ¿no? Por lo tanto, insistimos, aquí hay mucha preocupación, aunque es verdad que en este sentido hay países, como es el caso de Francia, que intentan tomar la delantera, intentan de alguna forma hacerse con el discurso que la Unión Europea quiere llevar a cabo y que el resto de países le sigan. Por lo tanto, esta iniciativa que ha tomado Francia, como decías, rojo en los destinos turísticos, es muy importante y vamos a ver qué hacen en los próximos días el resto de países.
José, un beso muy grande.
Otro fuerte para ti.
Alemania, Rosalía Sánchez, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Fíjate la preocupación por el tema de los sanitarios, porque no están vacunados todos y Macron se ha puesto a ello, a partir de ahora tiene que ser obligatorio. Sin embargo, Merkel, Rosalía, lo ha descartado. Descarta que esa vacuna sea obligatoria para enfermeros y profesores.
Exactamente. Ha dicho que no va a ser obligatorio y su justificación es que, bueno, como en Alemania hay todavía un porcentaje de población, digamos, indecisa, que no sabe si vacunarse o no, Merkel cree que una obligación lo que haría sería aumentar la desconfianza sobre las vacunas. Cree que es mejor que el gobierno mantenga su palabra desde el principio, que fue que la vacuna sería voluntaria. En Alemania algo más del 43% de la población tiene ya las dos dosis y entre los que quedan por vacunarse hay un 67% que lo va a hacer, que quiere pedir cita, que activamente está seguro de que se va a vacunar, ¿no? Y sin embargo, como ves, es un 67%, ese otro porcentaje que queda al margen son personas que no quieren. Se ha debatido mucho, por ejemplo, si a los profesores se les debe obligar o a los sanitarios. La decisión del gobierno es que no. Y Merkel también está, Alemania está modificando en estos momentos su forma de contabilizar la pandemia. Hasta ahora el Instituto Robert Koch, que es la institución científica que supervisa toda la evolución de la pandemia, lo que utilizaba era la incidencia, esa tasa de nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en 7 días, ¿no? Y ha llegado a la conclusión de que con este porcentaje de vacunación y en aumento, que con las vacunas ya no es tan efectivo, sino que hay que guiarse más por la tasa de hospitalizaciones para decidir si se aumenta restricciones o no, qué medidas se toman, ¿no? Porque, bueno, ahora ya la situación de inmunidad por las vacunas nos sitúa en un escenario diferente. Quienes se están contagiando son personas más jóvenes que porcentualmente desarrollan perfiles menos graves de la enfermedad y, por tanto, aquí lo que va a empezar a contar desde ahora es cuánta ocupación hay en las UCIs o no, para elevar las restricciones o no. Estas son las principales novedades de los últimos días.
Rosalía, en cuanto a Cuba, los medios tienen una posición unívoca, todos críticos con la dictadura.
Sí, claro, vamos, no hay ni un solo medio que de esto. Ni siquiera se cuestiona la ideología de las protestas. El Frankfurter Allgemeine, por ejemplo, incide en que los manifestantes lo que están haciendo es culpar al régimen comunista por la falta de alimentos, de medicinas, de gestión de la pandemia y por la falta de libertades. Y bueno, todas las informaciones que llevan los medios son esas pancartas que hemos visto en las manifestaciones. Abajo la dictadura, ya no tenemos miedo. Y estamos escuchando entrevistas pues bastante conmovedoras. Los medios alemanes están entrevistando a músicos cubanos como December Bueno, como Yutuel Romero, como el dúo Gente de Zona, que son artistas pues que se solidarizan naturalmente con ese movimiento Patria y Vida y que son los que están trasladando a la opinión pública alemana qué está pasando en Cuba, por qué protesta allí la gente. Y en sus discursos, pues claro, no hay absolutamente ni una duda de que se está protestando contra una dictadura.
Claro. Rosalía, un beso muy grande. Muchas gracias. ¿Eh?
Hasta pronto.
Enseguida estamos en el Reino Unido, pero quisiera yo que me contase, Tony,
¿sí?,
cosas maravillosas de Línea Directa.
Pues es que además son maravillosas y muy importantes, porque fíjate, si tienes 15 puntos del carné, cámbiate directamente y nunca mejor dicho, porque podrías escuchar eso que diga algún listillo, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, anda. Bueno, pues ahora en Línea Directa te ofrece algo increíble, contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700, consúltalo en lineadirecta.com.
Reino Unido, Paloma García Ovejero, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal, María José? Muy bien, muy bien.
Con vértigo, ¿no? El lunes acaban las restricciones y a partir de ahí, sálvese quien pueda.
Bueno, tal cual, literalmente. Y además con los ancianos y los enfermos más vulnerables, diciéndolo así públicamente, nos habéis dejado solos. A partir de ahora ya, que se mueran los feos, ¿no? Hoy mismo está tuiteando Sadiq Khan, el alcalde de Londres, y dando entrevistas en todas las televisiones, suplicando a los londinenses que sigan llevando la mascarilla. dice que en el transporte público de la capital las reglas van a ser seguir llevándola, pero claro, no hay multas ni nadie te obliga, incluso hasta el lunes, que se supone que es obligatoria, no la ves o no la ves bien puesta. Así que vamos a ver la respuesta, porque hasta las empresas privadas de transporte se lo están planteando, incluidos los taxis y este tipo de vehículos más pequeños. En Inglaterra se está llegando a niveles de contagio como en enero, en el último pico que tuvimos. Y ahora mismo aumentan los casos en el 93% del territorio. Así que imagínate, también en el norte, el alcalde de Manchester, empresas piden al gobierno que se lo piense dos veces, por favor. Las tiendas, por ejemplo, el comercio, aún no lo ha decidido públicamente, ni se atreven a decirlo, porque saben, y así lo manifiestan los sindicatos, que exigir la mascarilla les hunde todavía más el negocio, pero no exigirla significa poner en peligro, entre otras cosas, a los dependientes. Para que os hagáis una idea, en el Parlamento los diputados no tienen que llevarla, pero los trabajadores sí. Y este es el país en el que vivimos mientras Boris Johnson ha decidido que pase lo que pase, el 19 de julio, el lunes que viene, se acaban todas las restricciones y ya nada será obligatorio. En cualquier caso, vamos camino de los 40.000 contagios diarios y subiendo, claro.
Telegráficamente, Paloma, Cuba, no digo yo que no interese, pero debate no genera, no.
No, aquí no está en las portadas en absoluto. Bueno, casi nunca la información internacional, pero en este caso hay que irse a las páginas de Inter para encontrar la noticia. Y bueno, serán los titulares, claro que sí, pero no hay debate. Tampoco se cuestiona si es dictadura o no. Sí. Es una dictadura comunista y punto. Pero no hay más allá de los arrestos, las protestas, alguna foto y por supuesto ninguna declaración gubernamental.
Gracias, Paloma, un besico muy grande.
A vosotros.
Gracias. Preciosos. Y en Italia, Eva Fernández, ¿cómo estás, querida? Buenos días.
Muy buenos días, María José.
¿No se descartan en Italia nuevas restricciones? ¿Así es?
Pues no, así es. Es verdad que todavía no se han disparado las alarmas, ¿no? Sí que está preocupando el progresivo aumento de contagios, 1.534 en las últimas 24 horas, pero menos mal que el número de fallecidos sigue en mínimos y los hospitales no sufren ninguna saturación. Entonces, por eso sí que se debate la posibilidad de que solo las personas inmunizadas puedan acceder a los establecimientos de ocio, igual que ha hecho Francia, pero no os creáis que está muy claro, porque la oposición y la patronal de la hostelería considera que esta medida penalizaría aún más a los locales que llevan 17 meses cerrados, ¿no? O sea que por ahora, María José, en Italia se hace vida normal con la única obligación de utilizar mascarilla en espacios cerrados. Eso sí, la situación podría revisarse el próximo viernes y quizás alguna de las regiones italianas pasen a otro color, que como ya sabéis es el significaría aumentar las restricciones, pero bueno, de momento a un nivel mínimo.
Y en cuanto a Cuba, Eva, ¿reacciones?
Pues poquísimas. Lamentablemente, el inicio de las manifestaciones públicas coincidió con la victoria de la Eurocopa y con las celebraciones, entonces ni siquiera ha habido una, digamos, opinión, un comunicado del gobierno italiano respecto a Cuba. O sea que, por lo tanto, interés mínimo, sigue a la cola de todas las informaciones internacionales e incluso lo que sí es llamativo es que, como la presencia del Partido Comunista en Italia todavía es importante, sí que se están realizando manifestaciones de los defensores del régimen. Es cierto que con muy pocas personas, minoritaria, pero prácticamente en casi todas las ciudades italianas.
Van en dos taxis, se podría decir, a las manifestaciones todos.
Sí, sí.
Querida Eva, un beso muy grande.
Un besito, abrazo.
Gracias. Vamos a ver qué tal los vecinos. Begoña Íñiguez, Portugal. ¿Cómo estás, Begoña?
Hola, ¿qué tal, María José? Muy buenos días.
La preocupación crece.
Pues sí, la preocupación crece, pero también ya hay algunos especialistas que están diciendo que en Portugal podremos estar llegando ya estos días al pico de esta cuarta ola. Os recuerdo que aquí empezó, junto con el Reino Unido, toda esta movida con la variante Delta. Ahora mismo estamos a 318 casos, María José, por 100.000 habitantes, por detrás de España. Somos el cuarto país en incidencia de la UE. Sabemos, y esto es importante, importante que el 100% de los nuevos casos en Portugal son por la variante Delta, pero no preocupa demasiado el tema de hospitalizaciones excesivas, porque realmente no tenemos. Ahora mismo en las UCIs hay 163 internados, las UCIs portuguesas, ayer fallecieron 9 personas, y os puedo decir, porque estaba oyendo a José Luis, concejero, en Bruselas, que Portugal fue el primer país de la Unión Europea en exigir el certificado verde desde el pasado fin de semana, que se ha montado una buena en los restaurantes, y en los hoteles. En todos los hoteles, cualquiera que venga a Portugal tiene que presentar el certificado verde o un test de antígeno. Está siendo muy polémico, pero lo está haciendo el gobierno también para frenar el avance de la pandemia. Aquí la vacunación está al nivel de Alemania, el 42% de los portugueses ya han sido totalmente vacunados, el 60% han recibido por lo menos una dosis. Por lo tanto, bueno, pues la vacunación va a buen ritmo, y a ver si realmente se empieza a controlar un poquito la variante Delta por aquí.
¿Muchos detalles sobre Cuba? Sí.
Pues sí, 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 sí. Aquí se está destacando muchísimo desde el lunes en los principales diarios portugueses. Acabo de ver Público, que dice, lo lleva hoy a portada, y lo lleva, lo comenta en su editorial, y se pregunta: ¿habrá llegado el régimen cubano a un callejón sin salida? Y lo mismo ocurre con el otro gran diario de referencia portugués, con Diario de Noticias, que dice: ¿el legado de Castro habrá llegado al final? Por lo tanto, sí que es un tema que se está acompañando muchísimo aquí en Portugal.
Muchísimas gracias, Begoña.
A vosotros, que tengáis un buen día.
Muchas gracias. Bueno, pues ya vemos que lo que hablábamos el otro día, Naranjo, que si todos los países, si en muchos de ellos, muy importantes en la presión internacional, es que no hay ni debate sobre Cuba,
claro,
mal vamos.
Claro,
mal
ese
vamos.
Es un problema. Muy mal asunto, vamos. Es que está pasando inadvertido para muchos países.
Solo la
parte
gente
de una
y la
comunidad
calle no consigue
internacional.
Nada.
No puede ser.
Exactamente.
Tampoco hay un reflejo en las calles de ciudades. Cuando hablábamos con Yotuel ayer, se lo comentábamos. Ha llegado el momento de que nosotros nos unamos a vosotros también en las manifestaciones, en las protestas, que no solamente sean cubanos residentes en ciudades diferentes de diferentes países. Pues eso no ha llegado todavía. Pues
esto, y los gobiernos. Y los gobiernos,
y los gobiernos para empezar.
Si no, nosotros podemos salir las veces
popular.
Que queramos.
Exactamente,
¿eh?
María José, sí, has dado en la clave.
Sí, no. Sí,
los gobiernos, los que mandan.
Sí, pero aquí claro. Tenemos, todos nos tenemos que hacer eco de lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Que
todos no, primero ellos, por una sencilla razón, los gobiernos me refiero. Porque aquí no puede ocurrir lo que ocurrió ayer con Pedro Sánchez, que no dijo la palabra dictadura en ningún momento.
Ahí
eso
está.
Es de poca vergüenza.
Estúpida corrección política.
Escuchemos las noticias, a ver si ha habido novedades.
Herrera en COPE.
Estar informado.